Qué bueno que están en esta mañana con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y estoy agradecido del Señor de poder estar con ustedes en esta mañana. Acabamos de llegar de África. Salimos el domingo pasado y un poco más tarde te voy a enseñar lo que Dios hizo en África para que puedas ser partícipe. Gracias a todos los que fueron parte de la semana pasada y que quisieron auspiciar a un niño. Esta mañana le tengo noticias. Ay, ay, ay. Así que saque los tissues para que usted esté preparado. Después no diga que no le dije. Pero esta mañana queremos ir a la palabra del Señor y estamos estudiando en las últimas semanas. Hemos estado estudiando el libro de Gálatas, explorando Gálatas. Y hemos estado hablando sobre una frase específica de que habla el libro de Gálatas capítulo 4. Y la frase es: hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y vinimos hablando sobre la formación cristiana y la formación espiritual dentro de nuestras vidas. Cuando el creyente acepta a Cristo Jesús, lo primero que ocurre, lo próximo que ocurre, es que el creyente va en obediencia a bautismo y empieza una travesía en el cual se va formando él espiritualmente. Y dentro de eso hay diferentes áreas de la vida de nosotros que el Señor va madurando y que el Señor nos va enseñando. Y dentro de esas áreas, nosotros ya hemos hablado sobre la semana anterior, no, pero la anterior, veníamos hablando sobre la unidad en el cuerpo de Cristo y la importancia de nosotros estar unidos en Cristo Jesús. En el año 2008, después de yo haber pasado un tiempo desempleado, decidí volver a la escuela y volver a estudiar una vez más. Pero decidí esta vez que le iba a ser un poco diferente. Esta vez fui y esto usted no sabe de esto de mi vida, pero fui a la academia de policía. ¿Me ve como policía? No. Sí, yo sé. Pero yo me creía que sí. So fui a la academia de policía y empezamos a tomar clases, ¿no? Dentro de la policía ellos te enseñan, tienes diferentes clases, ¿verdad? Defensa personal, cómo disparar. Pero una de las clases es sobre leyes. Y uno de los proyectos que tuvimos que hacer es que tuvimos que ir presencialmente a un procedimiento judicial. Y me acuerdo de que aquel día llegué al tribunal y la escena fue bastante difícil. La persona que estaba, el acusado, el cual se encontraba ante el juez, estaba esperando un veredicto ese día que yo llegué. La persona había sido acusado de abuso infantil y estaba ese día, ya se había terminado, estaba ese día esperando su veredicto. A un lado, al otro lado de el hombre estaba el fiscal con la ley, rígida, inflexible, que exigía la perfección completa. Del otro lado estaba el acusado, hombre roto, defectuoso, imperfecto, incapaz de cumplir todos los estrictos requisitos de la ley. Y ese día, ese hombre fue sentenciado. Usted sabe que esta escena nos habla y nos resume el dilema que enfrentamos todos nosotros. De cómo podemos nosotros, en un estado caído o de quebrantamiento, estar bien ante un Dios perfecto. Sí, tú sabes, porque aunque aquí vengas el domingo de la mañana con la ropa linda y el perfume muy oloroso y tu pelo bien peinado y bien recortado y todos los niños se ven bien, dentro de nosotros es otra historia. Hoy llegaste esta mañana con todos tus problemas, con todas tus situaciones. A lo mejor llegaste después de estar con una discusión en el carro. A lo mejor tuviste una discusión fuerte anoche. A lo mejor llevas una semana discutiendo con tu familia y con tu esposa, tu esposo. Y aunque nos veamos lindos por fuera, la realidad es que dentro de nosotros estamos quebrantados, estamos rotos. Por eso es que las relaciones son tan difíciles, porque son dos personas quebrantadas, rotas, tratando de amarse. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros, como hombres y mujeres, imperfectos, quebrantados, rotos, con las peores decisiones dentro de nosotros, estar bien o estar justificado ante un Dios que es perfecto? Ante un Dios que no ha pecado, ante un Dios que no peca. ¿Cómo puede el hombre estar en esa posición? Y en el día de hoy lo que quiero hacer es que te quiero enseñar. Traje mi silla para sentarme, para poder enseñarte de cómo la justicia de Dios se va formando en nosotros y dentro de nosotros a través de la fe y no de las obras de la ley. Yo quiero hablarte sobre el concepto de la justificación. De la justificación. Y lo que quiero que aprendas hoy es que solamente la fe en Jesús nos justifica, no tus obras. Escúchame bien, por favor, porque a lo mejor naciste en una casa que te enseñó algo diferente, a lo mejor ibas a una iglesia que te enseñaba algo diferente, a lo mejor has estado por años creyendo algo diferente, pero lo único que te justifica cuando llegues ante Dios, lo único que te hace estar bien ante Dios, lo único que puede dar entrada al reino de los cielos y que Dios diga que puedes entrar al reino de los cielos, es porque has puesto tu fe en su Hijo y su resurrección de entre los muertos. No lo que has hecho. ¿Estás conmigo en esta mañana? Pero la pregunta es: ¿qué es la justificación? Y tengo una definición que la vamos a poner en las pantallas un momento para darte una definición de lo que es la justificación. La justificación es un acto por el cual Dios declara al declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable en él por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz. So, esto es lo que está diciendo la definición. Es un acto que Dios hace en el cual te declara, te proclama a ti justo. Aunque tú y yo sabemos que no somos justos, pero por poner tu fe en el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús, Dios hace un acto de proclamarte justo. Porque has puesto tu fe en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, en Jesucristo. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Estás ahí? Ahora mire, vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 3. Porque vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor para que tú veas cómo esto es visto. Ahora, antes de entrar a la lectura de esta mañana, déjame plantearte el problema de los Gálatas. Los Gálatas son unas iglesias igual que esta, que estaban en una área que se llama Galacia. Eran alrededor de 7 iglesias. Y el apóstol Pablo le escribe a estas iglesias. Nosotros, usualmente estas cartas, nosotros no conocemos el contenido de la carta que recibió Pablo, sino que lo que conocemos es la carta que escribió Pablo hacia ellos. Y estas iglesias tenían unos problemas. Y los problemas es que habían un grupo de personas dentro de la iglesia. No eran de afuera, no eran nuevos, sino eran gente que asistían todas las semanas al servicio, gente que eran miembros de la iglesia, los cuales enseñaban que se tenía que hacer algunas de las leyes del Antiguo Testamento para poder ser cristiano. ¿Está conmigo? Esta gente decía de que había, tenía que haber una unión entre lo que la fe que habías puesto en Cristo Jesús más unas obras físicas para entonces ser un cristiano verdadero, para entonces ser justificado. Ellos pensaban y argumentaban que las promesas de Dios solamente alcanzaban a los judíos y que los gentiles, usted y yo, teníamos que hacer unos actos para poder experimentar plenamente la salvación de Dios. No solamente creer en Cristo Jesús, sino que ahora habían otras cosas que tenían que hacer. Añadiendo las dos cosas, entonces eres salvo realmente. Entonces eres justificado realmente. Pero vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Ese es el problema, si está conmigo, ¿no? Y mira lo que dice Pablo. Vamos a leer el versículo del 1 al 15. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que dice es que Gálatas torpes, ¿no? Yo no sé si alguna vez alguien lo ha recibido usted de esa manera, pero no es, es bastante fuerte, ¿no? Y mira cómo sigue diciendo, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quiénes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Así de que veras fue para nada. A darle Dios su Espíritu y hacer milagros de ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por, ¿qué? La fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Le dijo, por medio de ti, y esta es la promesa que Dios le dio a Abraham, le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y en esta mañana quiero que estudiemos sobre qué podemos aprender sobre la justificación basada en este capítulo. Y lo primero que podemos aprender es que la fe es la llave para la justificación. Y el apóstol Pablo enfatiza el papel fundamental de la fe en nuestra justificación ante Dios. Y nos enseña de que la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Por eso es que el versículo 6 nos hace un recuento o nos vuelve atrás a hablarnos de la bendición que Dios le dio a Abraham, que le dijo de que a través de ti serán benditas todas las naciones. Y cuando Abraham le creyó a Dios, entonces fue justo. Escuche bien. Y ahora mira cuál es el problema. Pablo va hacia atrás y le dice a los gálatas lo siguiente. Le dice, mira, parece de que no me entendiste. ¿Eres un torpe? Después de haber comenzado por el Espíritu, ya haber entendido lo que Dios quiere para ti, ahora te echaste el pensamiento hacia atrás creyendo de que la ley te iba a perfeccionar. Y lo que Pablo está haciendo es que está enseñándonos la incoherencia que existe entre los dos pensamientos que tenían los gálatas. Comenzaron en el Espíritu, creyendo en fe en Cristo Jesús, y después dijeron, necesito hacer esto porque Dios se va a encargar, está mirando esto y no está mirando esto. Y tú sabes que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Aceptamos de que Jesús está en nuestro corazón por fe y después comenzamos a trabajar en la obra, comenzamos a dar nuestro tiempo, comenzamos a venir a los estudios bíblicos, comenzamos a venir a la iglesia y después pensamos que Dios lo que está mirando es lo que estoy haciendo por Él. Nos sentimos de que lo que estamos haciendo es más importante de lo que Dios ha hecho por nosotros. De que Dios está mirando lo que hacemos por Él. De que Dios está mirando lo bueno que somos. De que Dios está mirando cuánto nosotros guardamos sus estatutos. Y nos sentimos de que Dios, de que hemos ganado favor ante Dios. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la labor tuya y mía. Dice en Isaías 64:6 que todos nosotros somos como un hombre impuro y todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio ante Dios. Así de que nuestras buenas obras lo que demuestran es que Dios vive dentro de mi corazón, pero no tienen nada de que nosotros podamos apoyarnos ante un Dios maravilloso que es completamente santo. ¿Estás conmigo en esta mañana? No importa cuánto tú hagas en esta vida, no importa las muchas cosas y las muchas cosas buenas o malas que hay en esta vida, ante un Dios perfecto, sin pecado, lo que tú hagas en esta tierra, dice la palabra del Señor, son como un trapo sucio ante Dios. O sea, de que no hay una escalera de méritos humanos para ir al cielo, sino que solamente a través de la sangre de Cristo Jesús, entonces es que hay entrada al cielo. Es solamente cuando el hombre pone su esperanza en Cristo Jesús y en su muerte y en su resurrección, es que te puedes parar frente al trono de la gracia de Dios y decir, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, y el Señor dirá, entonces por aquí te toca entrar. Si no, hermano, no hay absolutamente nada que puedas decir, nada que puedas hacer, nada que te puedas ganar el favor de Dios para tu vida. La única manera de obtener justificación ante Dios es la fe en la obra consumada de Cristo Jesús. La fe es la llave que abre la puerta de la gracia de Dios. Es la llave por la cual podemos abrir la puerta para obtener el regalo que se nos ofrece gratuitamente. Así como una llave abre una puerta, la fe abre la puerta cerrada de la gracia de Dios hacia el hombre. Ese es el primer paso de justificación. Ahora mire, usted a lo mejor está pensando, entonces ¿por qué tenemos que trabajar, pastor? Porque una vez más, cuando aceptas a Cristo Jesús, ahora el Espíritu de Dios te empuja a hacer las obras para demostrar el amor de Dios hacia otros. Pero cuando tú lo demuestras, no te puedes parar en él creyendo que esas acciones son las que te salvan. La que salva es Cristo Jesús y tu fe en él. Amén. ¿Está conmigo en esta mañana? Amén. Esto está bueno. Usted debería estar tomando nota por ahí. Que si alguien le pregunta, no, esto es lo que hace el Señor. Número dos, ¿qué podemos aprender sobre la ley o sobre la justificación? Y es que la ley no puede justificarnos ni salvarnos. La ley solo trae maldición sobre aquellos que no la guardan perfectamente. Y ahora déjame explicarte esto, porque muchas personas se confunden. Y en este pasaje hemos traído este concepto a colación que se llama la ley. Y cuando hablamos de la ley, lo que se refiere la palabra del Señor es lo que se conoce como la ley de Jehová. Y la ley de Jehová fue dada a Moisés en el monte Sinaí. ¿Usted se acuerda cuando salieron los israelitas de Egipto y el faraón los dejó ir? El Señor los llevó al desierto y allá le entregó una parte de la ley que se conocen como los 10 mandamientos. ¿Sí lo sabes? Mandamientos como: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, honrarás a ídolos, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios en vano, santifica el sábado como el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. Pero además de los 10 mandamientos, Dios entregó un conjunto de ordenanzas que regulaban el culto, que salvaguardaban los derechos de los hombres, que inspiraba la conducta individual, prescribía cómo adorar a Dios y sacrificios y las fiestas. Esto fue entregado después de los 10 mandamientos. Y Dios se lo entregó al pueblo de Israel. Te voy a decir por qué se lo entregó al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel venía por 400 años esclavizados. No sabían cómo ellos operar en una nueva sociedad. Y no sabían cómo operar en una sociedad donde ellos eran libres. Y dentro de la libertad, lo que ocurre es que todo el mundo creía de que lo que era bueno para ellos era lo primordial. Y ahora Dios empieza a darles unas leyes exactamente para que ellos vayan entrando y vayan aprendiendo de cómo poder vivir la vida de la manera de Dios. ¿Estás conmigo? Pero la ley, lo que hace es que muestra el carácter ofensivo de tu acción. Es para hacerte consciente de tu carácter ofensivo. En otras palabras, tú no puedes saber lo que es codicia hasta que alguien te diga: no codicies. No sabes qué es malo hasta que Dios dice que no lo hagas. Así que el objeto y la razón de tener la ley era para evidenciar de que el hombre vive en un estado pecaminoso. Y necesita arraigarse y arrimarse a Dios. Y necesita obedecer a Dios. Si yo te digo en esta mañana, que los 10 mandamientos dice, no utilizarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si no lo has hecho, levanta tu mano. No la levantes, por favor. Sí, yo te digo que los 10 mandamientos dicen, no tendrás otro ídolo delante de mí. Y has hecho del dinero, de la relación, de las cosas que tienen tus dioses. Entonces sí ha tenido otros dioses delante de él. Entonces ha roto la ley de Dios. Y ahora lo que hace es que la ley de Dios se supone que te traiga de regreso a Dios. Se supone que te vuelva a Dios. Así que es importante la ley de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Pero la ley, con sus normas y con su manera de guiar tu conducta, es incapaz de salvarte. Es incapaz de salvarte. La ley no te puede salvar. La ley está hecha para que te tornes a Dios, para que entiendas el quebrantamiento que tienes dentro de ti y cómo y cuánto necesitas a Dios. Así que en lugar de traer salvación, la ley lo que trae es condenación. Y sirve como un recordatorio de cuán malo eres. Ahora mire, mira lo que dice, mira lo que pasa. El Señor puso una ley aquí. Y ahora cuando Dios hace eso, Dios dice, solamente si tú puedes cumplir la ley perfectamente todo el tiempo, entonces tienes justificación. Ahora, una ley aquí, perfecta para un hombre y una mujer imperfectos, ¿crees tú que se puede hacer? Mire, hermanos, por más que usted ejercite y usted pueda hacer el salto a lo alto, si usted está en el piso y trata de alcanzar esas luces, a menos de que usted pueda volar, que todavía no tengo ninguno de esos hermanos, usted brincando del piso ahí nunca lo va a poder alcanzar. Vamos a ser sinceros. Es lo mismo. El hombre estaba ahí. La ley de Dios estaba ahí arriba. El hombre nunca la podía alcanzar. Y por no poder alcanzarla, lo que traía era maldición. ¿Por qué? Porque al tú y yo no poder hacerlo perfectamente, Dios dice, tú no eres bueno. Lo siento, no hay entrada al cielo. Lo siento, no puedes estar conmigo porque no has cumplido la ley perfectamente. Pero ahí es donde viene la otra aspecto de la historia, que entonces Dios manda a su Hijo perfecto. ¿Sí o no? Mira, al Hijo que es el único que puede brincar del piso y tocar ahí arriba. Entonces viene él, mire esto para que usted lo sepa, aleluya, el Señor, yo siento el poder de Dios aquí. Mire, ahí viene él, viene como un hombre perfecto, vive una vida perfecta, hablando del amor de Dios, con una conexión del Padre perfecta, cumpliendo los estatutos de la ley perfecta, y va a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y en ese instante, cuando muere, se vuelve la maldición que te tocaba a ti. La maldición que se supone que te tocaba a ti como resultado de no poder alcanzar la ley perfectamente reposa sobre los hombros de Jesucristo. Y ahora la palabra del Señor dice de que cuando tú crees en ese sacrificio, entonces tienes justificación ante Dios. ¡Woo! ¡Let's go! Mira qué tremendo. Ahora entonces yo no tengo que hacer nada. Ahora lo que yo tengo que hacer, y escúchame bien, es poner tu fe y tu esperanza en el Cristo de la vida, en Jesucristo que se levantó de entre los muertos. Y ahí hay esperanza. No tienes que hacer nada, tienes que aceptarlo a Él. Y ahora, sea de que yo muera hoy o sea de que Cristo venga hoy, ahora me paro justificado ante un Dios santo, no por lo que yo hice, sino por lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Yes! ¡Yes, yes, yes, yes! Número tres, y terminamos con esto en esta mañana. Perdona que me emocioné un poquito ahí. ¿Qué podemos aprender de la justificación? A través de la fe en Cristo Jesús, somos libres del legalismo y de la condenación de la ley. Y quería traerte esto a colación, porque uno de los problemas más grandes que he visto dentro de la iglesia es lo siguiente: de que las personas ahora toman la ley de Dios y lo que Dios quiere de nosotros, se basan en ella siempre y caen en la trampa de lo que se llama el legalismo. Y mira lo que hace el legalismo. El legalismo toma la ley de Dios y la aísla del dador de la ley, que es Dios. La ley está allá y Dios está allá. Y lo que hace es que la ley o el legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Jesús, sino que solamente busca obedecer las reglas. Pero esas reglas en sí mismas carecen de una relación personal con Cristo Jesús. ¿Usted los ha visto? Ese pastor se puso una camisita así cortita hoy, cuando levantó la mano se le vio la barriga. Dios mío. Fuego del cielo. Ese pastor que viene con esos tenis medio locos los domingos por la mañana, que se machea con su esposa. Y mire, yo lo vi en Brookshire y ni me saludó. Y cuando yo fui ahí, mira qué tipo. Oh, Dios mío. Ese hombre no tiene ningún tipo de carácter. No está siguiendo la ley de Dios. Y lo que hace el legalismo es que te separa de la gracia de Dios. Te hace cumplir un sinnúmero de cosas. Pero si tú estás atado a una relación con Cristo Jesús. Y eso es una esclavitud. Tratar de cumplir un sinnúmero de reglas sin tener ninguna relación. Pero ahora lo que hace la fe en Cristo Jesús es que nos liberta de la esclavitud, del legalismo, de tener que estar cumpliendo normas sin tener una relación. Lo que nos liberta es de la condenación. Ya no estamos atados a una búsqueda incesante de la imperfección. Ni estamos con miedo de quedarnos cortos si Dios viene hoy o no. Y ahora sí, que lo que hace es que nos abre el corazón para que nosotros podamos abrazar el amor y la gracia ilimitada de Dios, seguros de que mi identidad y mi salvación no está puesto en lo que haga, sino que está puesto en la relación que tengo con Cristo Jesús. Es incansable tratar de vivir una vida que agrada a Dios solamente siguiendo las reglas sin tenerlo a Él. Por eso es que Pablo le dice: el justo por la fe en Cristo tiene vida. Escúchame bien, hermano. De que ahora Pablo dice: nuestra fe puesta en Cristo Jesús da vida. Te da vida para tener justificación. Te da vida para vivir una vida en libertad, en alegría, en obediencia. Y mira, como lo dice el versículo 14 Léelo conmigo. Así sucedió. Después de que Jesús fue colgado en el madero, que dice el versículo 13. Así sucedió. Jesús murió en la cruz para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Escúchame bien, y termino con esto en esta mañana, escúchame bien. El apóstol Pablo dice lo siguiente en ese versículo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y como sucedió eso, Él abrió la puerta para que la gracia y el perdón de Dios fuera depositado en la vida del hombre. Y ahora viene una bendición que fue prometida a Abraham, que te sigue y que está latente por cada uno de nosotros. Y para cada uno de nosotros. Y ahora lo más grande es esto, de que la promesa viene incluida. Miraron el versículo 14 una vez más. Viene a través de algo que es súper tremendo. No pierda esto de vista. Mira lo que dice, que por la fe recibiéramos el Espíritu. Que recibiéramos el Espíritu. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una vez esto ocurre, cuando pongo mi fe, me lleno del Espíritu de Dios. Y cuando soy lleno del Espíritu de Dios, entonces tengo una relación con Dios. Ahora no son leyes estrictas que tengo que pasar y hacer sin relación, sino que tengo una relación. Y ahora lo que quiero es agradar a mi Dios. Ahora lo que quiero es servirle a mi Dios. Ahora lo que anhelo es que mi Dios esté contento con lo que yo hago. Ahora lo que busco es agradarle. Ahora lo que busco es su presencia. Ahora lo que busco es que me transforme. Ahora lo que busco es una relación con este Cristo. Y cuando hago eso, todo esto que está aquí hace sentido. Ahora no tengo otros dioses, sino solamente a Él. Ahora no tomo su nombre en vano, porque sé que Él es mi Dios. Ahora guardo tiempo para honrarlo viniendo a la iglesia. Ahora honro a mi papá y a mi mamá. No en perfección, pero sabiendo que a través del sacrificio de Cristo hay perdón. Ya Él lo cumplió. Ahora yo no lo tengo que cumplir. Abraham le creó a Dios. Y eso fue la justicia ante Dios. Lo que no recibió Abraham fue el Espíritu. El Espíritu se recibió después de la muerte de Cristo Jesús. Así que nosotros somos bendecidos. Escúchame bien. Eres bendecido cuando tú dices, Señor, yo pongo mi esperanza en ti. Yo pongo mi vida en ti. Yo creo de que tú eres Jesús el Cristo. Y con esa fe, dice el apóstol Pablo y dice la palabra del Señor, de que ahora recibes el Espíritu. No hay legalismo. No hay palabras de condenación. No hay cosa que ahora puede venir entre tú y Dios para decirte que no eres justificado, sino de que ahora te puedes parar frente al Dios Santo y decir, oh, yo he creído en ti, Señor. Yo he creído en ti, Señor. Y sabes que para mí, te voy a decir qué es lo que me pasa a mí. De que muchos cristianos tú le dices, ay, si te mueres hoy. Y tú le dices, ay, yo espero que el Señor venga hoy. Y te dicen, ay, no, hoy no, mañana. Pero para mí, que venga ahora. Porque no hay más miedo. No hay más miedo si he hecho bien o he hecho mal. No hay más miedo, no hay más temor. Porque ya he puesto mi esperanza y mi fe en Cristo Jesús. Por eso, ven hoy, Señor. Ven hoy, Señor. Ven hoy, Señor. Inclina tu rostro ahí en esta mañana conmigo. Señor, gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, por el cual ahora tenemos justificación. No por ningún mérito mío, Señor, porque yo ni nosotros tenemos ningún mérito, sino que solamente por el sacrificio en la cruz del Calvario de tu Hijo unigénito, Jesús, que tenemos salvación. Es por mi fe depositada ahí. Y esta mañana, hermano, si tú te sientes alejado de Dios, si tú nunca has aceptado a Cristo Jesús, si hoy tú dices mi fe con el Señor está alejada y me he estado enfocando más en lo que puedo hacer y vine esta mañana para que Dios vea de que estoy aquí y sentirme mejor, eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando una relación contigo. Si en el día de hoy tú dices, pastor, yo me siento alejado de Dios, hoy te digo de que le pidas perdón al Señor ahí donde estás. Y que regreses a Él. Señor, te necesitamos. Límpianos. Llénanos de ti, Señor. Sé tú con nosotros en esta mañana. Atráenos a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si en esta mañana hiciste la oración para acercarte al Señor, al final del servicio yo voy a estar aquí al frente. Y me gustaría hablar contigo y orar por ti. La semana pasada hicimos nuestro evento de Chosen. Y tuvimos unos hermanos de la iglesia que fueron parte de esto. Y nosotros salimos la semana pasada para África, el domingo pasado, para Zambia. Y me gustaría tomar unos solo minutos para que vieras lo que Dios hizo con nosotros en Zambia. Presta atención a las pantallas un momento.
My name is Jennifer King and I attend the Lindell campus. And last April, when we rolled out our Chosen event, we were at church that Sunday. And as we heard the story of Chosen, to think about kids without food or without water, there just wasn't even a question. We were supposed to help those children any way that we could. We started out very energetic in our sponsorship, and then we started to question, is our money doing what we hoped? Is this really real? Are we making a difference? So I just began to pray, Lord, help us know that we're doing the right thing and that we're doing what you want from us. So when Lewis asked me if I wanted to go to Zambia, it was like those months of prayer were instantly answered. The Lord had said, you are going to see what I'm doing and what you're doing. To be in the actual room during the Chosen event, to watch as each child walked in and their method of selecting us or you or whoever they were selecting. It was so empowering for these kids who probably have no other choices. They had the option or opportunity to pick whoever they wanted to build a relationship with. It was just so beautiful. We had the opportunity to visit Julius and Alice, a family who is not currently in the World Vision system. They eat twice a week, once a day, and we
walked a kilometer to where they get water, and it's water none of us would use. Then he told us all the different things he could accomplish if he just had clean water for his family. We got to visit families today, including our kids that we sponsored, and the contrast and the sadness that we felt leaving Julius to the joy that we saw today of families who just with clean water and support from the other programs that World Vision provides was life-changing. It was transformational. One of my greatest experiences as we were visiting with Julius and we were actually leaving and saying goodbye, Julius walked up to me and he held out his hands and I held out my hands and he said, the baby will be called Jennifer. And they had a 1-month-old baby that we had, you know, been able to see. I held her and she's beautiful. And to pray over her and to know that I can do something to make her life better. That's what we're called to do, is to be the hands and feet of Jesus, to love our neighbors. All of those words came back to me as I held little baby Jennifer, knowing that I can make a difference in her life.
Yes. Parte del grupo que fue con nosotros esta semana fue Christy Novello. Si ustedes no la conocen, es esposa de Ernesto Novello. Y Christy fue la primera vez que vio que fue con nosotros a Zambia. Y Christy tuvo unas experiencias y queremos que Christy le cuente a usted la experiencia. Christy, déjanos saber un poquito de la experiencia tuya cuando fuiste en este viaje.
Pues anteriormente, cuando tenía la oportunidad de patrocinar un niño, pensé que, pues, es algo que debemos hacer, ¿verdad? Es algo que es lo correcto de hacer, es algo que Cristo quiere que nos haga, ¿verdad? Pero, wow. Para ir y ver lo que la gente no tiene. Yo he visto gente pobre que no tiene nada. Aquí en Tyler, en otros países. Pero eso fue algo muy diferente. Como vieron en la pantalla, la familia de Julius y Alice son gente pobre. Tenían una niña durmiendo en la tierra, donde caminaba los animales, donde hay moscas y todo lo que puedes imaginar. Y solo quieren agua. Es algo que todos tenemos. ¿Cuántos lugares en tu casa pueden ir y obtener agua? Y esa agua puede dar una vida con gozo, vida con propósito. Y por cada niño que patrocinamos, 4 otros son beneficiarios. Yo podía conocer mi niño, se llama Obvious, con una gran risa. No sé, tengo mucho en mi corazón para decirte, pero es muy importante que conoces que cuando patrocinar un niño puede cambiar no solamente el niño. Él puede ir a la escuela, puede tener ropa y comida, pero vas a cambiar una comunidad. La comunidad va a tener agua y pueden proveer por sus familias. Y a veces es algo que we take for granted.
Lo tomamos por sentado. Uh-huh.
y podemos hacer la diferencia, no solamente en una en un niño, pero en una comunidad. Es lo que Dios quiere que nos hagamos. Podemos ser los manos y los pies de Cristo.
Amén. Gracias, Cristo. No te vayas, no te vayas, Christy, no te vayas. Si no lo has hecho todavía, hay una última oportunidad en el día de hoy para poder hacerlo. Si lo hiciste la semana pasada, lo que te voy a pedir es que vayas, busques tu familia, que busques a tus niños, y en la parte de afuera, a mano izquierda, ahí va a haber un sobre con tu nombre, y ahí vas a poder ver el niño que te escogió a ti, o la niña que te escogió a ti. Esta es una oportunidad para poder ser los pies y las manos de Cristo en la tierra. Así de que te insto a que lo hagas. Si tienes preguntas exactas y no me crees, pregúntale a Cristi, ¿ok?
¿Tienen preguntas? Uh-huh. Estoy muy feliz de compartir lo que pasó. Uh-huh. Si necesita ayuda en registrarse, voy a estar aquí para ayudarles.
Amén. Así de que lo puede hacer otra vez. Va a haber un chosen party en 2 semanas, en el cual otros niños de la misma comunidad van a ser patrocinados. Así que si quieres hacerlo, puedes todavía hacerlo. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en esta mañana. Si necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente. Si aceptaste al Señor, si te reconciliaste con el Señor hoy, yo estoy aquí, quiero orar contigo y por ti. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Bendiciones, Dios te guarde. Te veo la próxima semana a la misma hora. Que tengas tremenda semana. Bendiciones.